En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¡Hola, hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? Primer día de diciembre de 2024. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el patio de la Diputación de Sevilla y con motivo de la novena Feria del Pan, del Aceite, de la Aceituna y de los Productos Eco, tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra gastronomía, en definitiva, de nuestra gente. Con Carmen Sánchez, que está pendiente de todo en la producción, con el gran Antonio Franco, conocido a este lado del muro de Berlín como Chiqui, a los botones, y en la técnica el gran Paco Estrada, el gran Alberto Ortiz, desde el patio de la Diputación, y por supuesto con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal. Muy buenos días, Ana.
Buenos días, Pepe. Pues hoy además llenándome de vida en este patio de la Diputación, porque precisamente los protagonistas son el pan, el aceite, las aceitunas, nuestro pan. Anda, ese que no. Alimento que forma parte de...
Ya he comprado pan
de la humanidad casi. Aceite, aceituna, nuestros tesoros y los productos eco, que tú sabes que yo soy muy fan de los productos ecológicos. Y además asistiendo con expectación, porque justo cuando nosotros arrancamos es la hora de la apertura de puertas de esta feria, de esta muestra, y es que es abrir las puertas y en 2 segundos esto está lleno.
Sí, señor, ya hay ambiente aquí. Hace un día alguna nube juguetea con la mañana dominical, pero yo creo que...
Es bonito, no, porque hay sol, Pepe, hay sol, hay un poquito tamizado por las nubes, entonces el sol no te hace daño, no te aprieta tanto y hay una luz muy bonita.
Bueno, pues estáis todos invitados. Hasta las 2 de la tarde estaremos aquí en el patio 2 menos cuarto, ¿eh? Porque hay fútbol y terminaremos un poquito antes. A eso de las 2 menos cuarto llegará el equipo de la Gran Jugada con Jesús Márquez al frente para tomar el relevo de este micrófono y poneros al tanto de todo lo que tiene que ver con el deporte andaluz en esta jornada de domingo. Hasta entonces, la fiesta de la industria agroalimentaria de la provincia de Sevilla en el patio de la Diputación. Nuestro hombre de la gastronomía, que no es otro que José Miguel Barrón, probando. Buenos días.
Muy buenos días, Pepe, muy buenos días, Ana, y muy buenos días a toda la gente de Andalucía. ¿Qué tal, cómo estáis?
¿Qué te ha pasado? Te hace falta un chute de aceite, ¿eh?
No, es que está nervioso.
¿Sabes? Estoy emocionado, como siempre que venimos. Estoy emocionado.
Que se note.
En este ámbito.
Bueno, vamos a estar aquí 3 horas menos cuarto rodeado de buenas cositas de comer.
Esto es una alegría y una felicidad, o sea, el poder compartir, sobre todo, ya lo decía, son importantes los productos, por supuesto, y más, como bien decía Ana, esto es vida. Yo creo que se puede vivir solo con pan, aceite y aceituna, sí. Se puede vivir perfectamente, sí, y muy bien además, y muy feliz, como tú dices, Ana. Sí. Pero sobre todo las personas, a mí me encanta hablar con los productores, preguntar, aprender, se aprende muchísimo hablando con ellos en primera persona, y yo creo que eso es algo que tiene que hacer todo el mundo.
Muy bien, y saludamos también a nuestro cocinero flamenco, que hoy además
está
in situ, presencialmente. Hola, Dani del Toro.
Muy buena. Parece mentira, ¿eh? Pero he venido.
Parece mentira. Sí,
hombre,
señor.
También ayuda que el patio de la Diputación está cerca de casa. Ya. Entonces tenía que a veces hacer unos recaditos por aquí.
Nos han mandado.
Pero Dani.
Y ya me paso porque la Feria del Pan, como bien decía Barrón, y lo voy a decir yo porque me lo dijo a mí un día un científico que me decía que el pan es el único alimento que tú te puedes alimentar. O sea, no te puedes alimentar de harina y agua, ¿vale? Solo harina y agua no puedes. Pero si ¿Te alimentas de pan? Sí. Puedes comer pan toda la vida y no te pasa nada. Tenemos todos los nutrientes básicos, Barrón, con lo cual es verdad. Y si le metes aceite, le metes aceituna, pues vamos, pues vamos.
Ayer leí un interesante artículo. Parece que están de moda las dietas a base de bocadillos.
¿Sí?
Bueno, pero eso tendrá su ciencia, ¿no? Así, así, así. Hombre. Que tú dices, me como tres bocadillos de chorizo, no puede ser.
No, de chorizo no he dicho yo.
Ah, vale.
Vale, ahora, un bocadillo en el que hay un poco de atún sin demasiado aceite, con un tomate, o hay un aguacate con un no sé qué. O hay un, pero a base de bocadillo, a base de pan. Vamos,
tiene sentido, tiene sentido. Al final es un carbohidrato.
Claro.
Y si a eso le añades una proteína, le añades algo vegetal, pues bueno, ya está todo hecho, ¿no?
Tú al final tienes que alimentarte de carbohidratos, grasa y proteína. Entonces, si tú en ese bocadillo tienes las tres cosas, pues vamos que nos vamos.
Vámonos que nos vamos.
Dice Dani que ayuda a que esté cerca de su casa, como si él estuviera en su casa alguna vez.
Vamos. Bueno, no, también es verdad, también
además,
es verdad.
Igual de cerca que las otras veces y no has venido ninguna.
Bueno, pero esta, como dice Ana, ha amanecido un día muy bonito. Me gusta este tipo de día, ¿vale? Bueno, así en tordadillo.
Hace juego con su pelo, con el color de su pelo.
Esta semana ha presentado usted un libro.
Sí, mi primer libro de recetas, que ya lo hice en su momento. Es verdad que la gente me dice que yo, pero o sea, lo hice hace tiempo, hace a principio de año fue cuando realmente lo pusimos en venta, pero no había tenido la oportunidad de presentarlo. Ajá. Y el otro día
sí me gusta a mí, las cosas cuanto antes las resolvamos mejor. Es que a mí el libro lo presento un año después.
Claro, Pepe, escúchame, la editorial me lo decía. Yo no, cuando hice el libro yo no lo tenía muy claro, porque es verdad que yo subo recetas a diario, casi a diario en las redes, entonces yo decía, bueno, ¿qué sentido tiene si ya doy recetas en un medio que está ahí? Pero es verdad que la editorial dice, bueno, pero es que el libro se queda. El libro, en las recetas, en las redes todo es muy volátil. Entonces, en el libro tienes algo en papel tuyo. Oye, y es verdad. Entonces, un año después, que ahora viene Navidad, la gente tiene que comprar regalitos. Oye, vamos que nos vamos.
Sí, que es muy bonito tener el librito mirarlo.
Y también quiero pedir perdón de aquí, porque mucha gente me ha dicho, oye, no estuve, no me llamaste, no me avisaste.
Yo que me equivoqué de día.
Bueno, también te pasó a mí que con la primera presentación que la fui a hacer...
También me equivoqué yo.
Claro que
tú solo.
Fíjate cómo es Dani, que se contraprogramó. O sea, puso la primera presentación un día que estaba que era el Salón Gourmet y que tenía como tres cosas. Digo, te estás contraprogramando a ti mismo, macho.
Bueno, pues desde aquí pido perdón a la gente que no se ha enterado, que no le hemos mandado la invitación, porque y es verdad que ha sido una presentación un poco muy familiar, ¿vale? Con mis padres, mi familia, amigos más allá.
Muy bonita, muy emotiva. Yo tuve la oportunidad de estar y estuvo muy bonito.
Entonces, para que vean, Marrón está dentro de mi círculo de colegas. y fui muy, muy íntima. Entonces, es verdad que voy a hacer alguna que otra firma de libro, que ya la editora me ha dicho, oye, ¿por qué no hacemos ahora firma? Digo, ya, yo, y firmaremos el libro, con lo cual, Pepe, vamos a invitar
bueno,
a todo el mundo.
El hotel, el libro se presentó en el Hotel Hesperia, muy adecuado, ya que has estado esperiando un año entero para presentarlo. Y se llama Fast Food sin complejos, 45 recetas para desmontar el mito de la comida basura.
Sí, sí. Más que la comida, bueno, comida basura, ¿por qué? Porque yo digo, y lo decimos todos, cuando hablamos de fast food o comida rápida, siempre nos vamos a la comida basura. Y yo creo que no. Es decir, que no. Yo quiero romper dos mitos ahí, dos historias. Una, primero, que la cocina no tiene por qué ser lenta, ¿vale? No me vale la gente que me dice, es que yo no cocino porque no tengo tiempo. Mentira, falso, ¿vale? Con el libro demostramos que podemos hacer una lenteja en 15 minutos. Siempre que usemos una lenteja de bote, no pasa nada, o unos garbanzos de bote, ¿vale? Y luego, que la comida rápida no es basura, es decir, que podemos comer rico haciendo la comida rápida, ¿sabes? Mucha gente me dice, oye, el libro es de comida saludable. Sí y no, es lo mismo que los bocadillos. Definamos saludable. Al final es una comida rica que te la puedes comer todos los días y ya está. Hay que comer con conciencia.
Sí, señor.
No tenemos que volver locos, ¿sabes?
Bueno, hablando de comer, ¿qué receta nos traes hoy?
Te digo los ingredientes.
Digamos que el libro está en todas las
en todas las ferreterías, en todos los sitios.
Y se llama, recordamos el título, Fast Food sin complejos, 45 recetas para desmontar el mito de la comida basura.
Y lo ponéis en
Daniel del Toro.
Lo ponéis en Google y te aparece los sitios.
Te sale el primero, ¿no?
Te sale el primero.
Y el botón de comprar al lado, ¿no?
El botón de comprar al lado. Eso sí, voy a pedir desde aquí que si entráis en Amazon, que pongáis una reseña, ¿vale? Porque eso me ayuda a que esté más arriba.
Y buena, incluso, ¿no?
Hombre, si puede ser buena, bien. Si puede ser mejor.
Bien ahí,
¿vale? ¿Qué hacemos hoy, Pepe, Ana?
¿Qué hacemos hoy? Eso digo.
Hombre, vamos a ir haciendo algo pensando ya en las fiestas en las que estamos, ¿no?
Sí, vamos a ir. Además, me he puesto yo ya desde ayer y dije, oye, ¿por qué no vamos a ir haciendo una recetita de esto que la gente dice? Yo creo que las comidas de Navidad, las comidas de la época que empieza ahora, tienen que ser comida fugaz, es decir, de compartir. ¿no? Sí. Comidas de aperitivo. Tampoco vamos a ir a comidas pesadas de cuchara cada uno su plato. Entonces, vamos a ir haciendo aperitivos, ¿vale? Y de hecho, ayer hice uno rápido así, que me gustó mucho y es el que quiero compartir con vosotros. Venga, ¿vale? Dale. Entonces, vamos a necesitar, no decimos qué, simplemente una plancha de hojaldre, ¿vale? Uh-huh. Y luego vamos a tener, por ejemplo, tomatito seco, chorizo, queso, espárrago, una morcillita, ¿vale? Ahí caña. Algún ahumado, por ejemplo, un salmón o un bacalao ahumado, ¿vale? Orégano, albahaca, un poquito, o sea, un huevo, uh-huh. ¿Vale? Y con esto vamos a hacer cositas.
Bien, muy bien.
¿Esta receta está en tu libro?
No, es que no, esta no, la voy a guardar para el segundo. Para el segundo.
Tan rápida que no le ha dado tiempo. ya, para dentro de 2 años lo presentará. hojaldre, tomatito seco, chorizo, morcilla, algún ahumado, orégano, albahaca, huevo.
Sí.
¿Vale? A la 1:05 aproximadamente, venga, todo esto lo cocinamos, lo elaboramos con el bueno de Dani del Toro, que está hoy de celebración, ¿no?
Bueno, desde aquí saludo a mi padre, que fue su cumpleaños. ¿Cómo se llama? Y a mi cuñado.
¿Tu señor padre?
Juan Andrés.
¡Felicidades, Juan!
Fue su cumple y su santo, a la vez. Sí, sí, sí. Y del pollo, que es mi cuñado.
José Ignacio, ¿el pollo?
Que también nace el pollo.
¿Pero el pollo
también fue su santo?
No, fue su cumple ayer.
San Pollo, porque digo...
José Ignacio se llama él.
José Ignacio.
Pero todo el mundo lo conoce como el pollo.
¿Y te va a tocar cocinar?
¿Hoy? No, hoy nos vamos.
¿Hoy vas a mesa puesta?
Hoy vamos a mesa puesta. Bien, es lo suyo.
Bien, ahí. Bueno, pues nada, a sus familiares felicidades y a usted le hablo dentro de un ratito.
Venga, igual vengo o me pilláis por ahí.
O no, vengo, ¿vale? O no.
Voy a ver cómo, voy a ver cómo se da el día.
El toro es un alma libre.
Sí. Oye, muchísimas gracias.
Cuídate, querido.
Voy a ir preparando los altos.
Venga, 11:15. Recordamos que estamos hasta las 2:45 de la tarde en el patio de la Diputación de Sevilla. Esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía, desde la 9ª Feria del Pan, el Aceite, la Aceituna y los productos Eco.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pues pasan 17 minutos de las 11 de la mañana, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía y no se me ocurre una mejor manera de empezar el programa de hoy, que estamos en plena feria del pan, del aceite, de la aceituna, de los productos Eco, con un buen desayuno, por ejemplo, ¿no? José Miguel Barrón.
Sí, vamos a conocer un proyecto que viene desde Araal, ¿vale? Que combina aceite, aceituna y fíjate, hasta su propia ginebra, ¿eh? Todo bajo la marca En Oro, que es un auténtico homenaje a ese oro líquido que es nuestro aceite de oliva virgen extra, uh-huh. Y mucho más aceite 100% variedad manzanilla de la campiña sevillana. Y nos va a contar todo esto Antonio Fernández, que es el director general de En Oro.
Antonio Fernández, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Estamos bien, muy bien, muy contento de estar aquí hoy.
Bueno, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Vale, a vosotros por invitarme.
Puede haber un desayuno. Es verdad que hay mucha cultura de los desayunos muy elaborados y todo esto, pero un desayuno perfecto, un buen pan y un buen aceite y vámonos que nos vamos, ¿no?
Bueno, total, y si a eso encima le sumamos una aceituna prieta, que es muy típico de nuestro pueblo en el desayuno,
¿ah,
ya,
sí?
Ya con eso ya se dice, decían los antiguos que con ese tipo de desayuno tenías energía para todo el día.
¿Aceitunas prietas en el desayuno?
Sí, es muy habitual. Tu tostada, en los bares de Araal se pone mucho, tú pides tu tostada de aceite de oliva y te ponen una conchita con un puñadito de aceitunas prietas. Anda. Para combinar.
Sí, mira, pues eso es una cosa que yo no sabía ni practicaba, pero...
Muy rico y energía pura.
Eso va a cambiar a partir de ahora. Bueno, al final, José Miguel, lo que hacemos aquí, una feria en la provincia de Sevilla, a lo mejor de la industria agroalimentaria de la provincia de Sevilla, que podría ser lo mejor de la industria agroalimentaria de Córdoba, de Jaén, de Málaga, de Almería. Al final, por lo que apostamos es por la cercanía. Por comprar, hoy creo que tu croqueta va de eso, a los que tenemos más cerquita, ¿no?
Claro, es que no se me ocurre mejor manera de defender lo nuestro, ¿no? Y además nos defendemos a nosotros mismos, porque claro, cuando compramos proximidad, cuando compramos local, compramos un producto fresco, compramos un producto notablemente más económico, porque no hay intermediario, porque siempre nosotros promovemos que se compre, si es posible, que se compre directamente al propio productor, que es lo que pasa aquí hoy, ¿no? Y es lo que pasa en muchísimas ferias, porque este formato se está reproduciendo en todas las provincias ahora mismo. Seguro que en Córdoba, en Málaga hay igualmente ferias de productores. Y poder comprarle al productor, poder hablar con él, poder aprender de primera persona del que ha elaborado el producto, eso yo creo que es una maravilla.
Y algo muy importante, José Miguel, muy, muy importante. Estamos cuidando nuestros campos, porque estamos ayudando a nuestros pueblos, nuestros campos y nuestros productores. No se abandonen esas tierras, no se deshabiten los pueblos y las tierras sigan cultivadas, sigan cuidadas, y todo eso contribuye a mejorar el medio ambiente. Así que... redondo.
Bueno, hemos presentado a nuestro primer invitado, Antonio Fernández, director general de Aceites en Oro de El Araal, en la provincia de Sevilla. Háblanos de tus productos, de lo que hacéis en En Oro.
Bueno, pues nada, nosotros principalmente somos fabricantes, tenemos un almazar allí en nuestro pueblo, en Araal, y somos fabricantes 100% de aceituna manzanilla, que es la aceituna, la manzanilla fina, la aceituna que se cultiva a nuestros alrededores. Si no solemos molturar otro tipo de variedad que no sea la nuestra de aquí, sevillana. Entonces tenemos un aceite bastante especial, con toques intensos, un sabor muy agradable, que tanto para en crudo, para tostada, incluso para guisos, es un aceite que va fenomenal. Va fenomenal.
Antonio, me has dicho, pero os tengo que invitar porque tenemos muchas novedades año. Sí, ¿cuáles son esas novedades?
Sí, es verdad. Sí, bueno, pues este año una de las novedades era que nos unimos al proyecto de la aceituna prieta, que es una receta fenomenal y que le estamos dando una propulsión súper importante en la gran distribución, para que la gente no solo de nuestro entorno de Araal, sino a través de a nivel nacional, incluso internacional, puedan conocer esa receta tan autóctona de nuestro pueblo. ¿Sabes? Y aparte, pues en este año tenemos también otra novedad, que es hemos sacado un aceite un poco más premium, un poco dedicándole un poco más de cariño, y la verdad que en nuestra primera, digamos, edición de ese aceite, esta tarde tenemos aquí una cata, ya los catadores que lo han catado se han quedado alucinados. Dicen que es un aceite que aspira a lo más alto de...
¿Cómo es ese aceite?
Ese aceite es un aceite que hacemos, como he dicho, con mucho más cariño y mimo. Es decir, lo hacemos con aceituna mucho más selecta y con un periodo de molturación muy, muy, muy largo. Es decir, lo hacemos muy lentamente. ¿Para qué? Para intentar coger el 100% del máximo sabor posible.
Cuando dices una aceituna más selecta, ¿a qué te refieres? ¿Una aceituna que es más bonita, que es más fea, que la coges más temprano?
Pues que a lo mejor de 10 olivos solamente nos vale uno. Entonces tenemos que ir escogiendo uno a uno el olivo en el que vamos a fabricar esa aceituna. Para este primer proyecto, este año solamente hemos sacado unos 1.300 litros. Ya os digo que era la primera toma de contacto y estamos muy satisfechos con el resultado que hemos obtenido. Y poco a poco pues le iremos dando a degustar y a promover esa, digamos, edición especial.
¿Qué nombre tiene ese aceite?
Ese aceite es En Oro. Lo que pasa es que va a tener en el etiquetado, va a tener como una nomenclatura diferente para diferenciarlo del En Oro a nivel general.
En Oro del bueno.
Todo bueno, pero En Oro... Bueno.
Eso, En Oro ya de por sí es bueno, que nuestros clientes no lo respaldan, pero eso, digamos, es una como una edición muy especial, muy selecta para eso, para esas personas que, digamos, tienen el paladar un poco más fino,
que cada vez hay más, ¿no? Porque claro, con todas las elaboraciones y con todo lo que se trabaja en esto...
A mí ya me ha creado la necesidad. ¿Lo habéis traído aquí?
Lo habrás traído, ¿no?
Esta tarde hay una cata aquí.
Guárdame uno.
Ya estamos nerviosos. Sí. Ya.
Que te quería preguntar que, al hilo de lo que estábamos hablando con Ana y de acercarnos a los productores, tenéis experiencias oleoturísticas, ¿no? Y se puede visitar la finca.
Sí, sí. Vamos, desde que empezamos con la almazara. La almazara ha cumplido este año 11 años. Pues a través de toda nuestra trayectoria hemos hecho allí visitas turísticas, tanto a nivel de colegio, nos encanta hacer visitas de niños, tanto más pequeños como un poco más adolescentes.
Qué bueno.
Para que desde esa edad tan temprana sepan diferenciar lo que es un producto natural y lo que es un producto sano, que desgraciadamente cada vez más pues nos encontramos con cosas menos sanas. Entonces nuestra misión es esa, el aprendizaje desde edades cortas a que sepan comer bien y comer sano durante su crecimiento.
Bueno, estamos hablando... ¿es una buena hora de desayunar? Sí, ¿no?
Es buenísima. Hombre, para hacer domingo más.
Del segundo desayuno.
Del segundo desayuno. He desayunado cerca de las 7 de la mañana. Pero, claro. pero, a esta hora un buen desayuno, y a un buen desayuno no le puede faltar un buen pan.
Eso es lo primero, ¿no? Primordial, porque además eso es cultura nuestra, es identidad andaluza, y no entiende ningún andaluz un desayuno con cereales, con complejo, ¿dónde va? ¿Dónde va? Un buen pan de bollo, un buen pan de telera por derecho.
Hombre.
Voy a citar a nuestro querido y admirado y siempre recordado Pascual González.
Ayer Canal Sur le dedicó el legado a Pascual, un programa precioso. Qué gran figura, la de Pascual González. ¿Y por qué me lo traes?
Pues porque Pascual decía en una de sus sevillanas que Alcalá tiene fama de panadera.
Sí, señor.
Eso decía en una sevillana. Y fíjate qué gran verdad, porque
sevillana dedicada a los pueblos blancos de Andalucía.
Correcto, mira que te acuerdas, ¿eh?
Alcalá tiene fama de panadera. De panadera.
Pues fíjate, hasta 60 obradores, cuando Alcalá apenas tenía 10.000 habitantes, 60 obradores llegó a haber en Alcalá en los años 20. Ahora ya pues no quedan tanto, pero bueno, quedan muchísimo, siguen quedando, y se sigue haciendo muy buen pan, gracias en parte al empuje de la Asociación de Panaderos de Alcalá, que preside Eulogio González Roldán y que hoy nos acompaña.
Hola, Eulogio, presidente.
Hola, buenos días.
¿Qué eres? Muy joven para ser presidente de nada, tú, ¿no?
Bueno, joven, tengo 52 años. No,
¡muy joven!
¡Da salud!
Mira, eso por comer pan bueno.
Da salud, da salud.
Bueno, tremenda la historia del pan en Alcalá. Hasta 60 obradores llegó a tener. ¿Cuántos quedan hoy?
Haremos la actualidad, habrá unos 17 obradores.
17
que ya
obradores.
Son, ¿eh?
Que ya son.
Obradores, perdón, que no panaderías. Porque es muy,
obradores, claro.
Claro, esto,
no puntos de venta.
Qué triste es lo que estamos viviendo en los últimos años, que uno pasa por delante de una panadería y allí no se hace pan. Allí se despacha pan, que es diferente. Exacto. Porque la mayor parte de ellas, desgraciadamente, pues ya usan pan precocinado, pan congelado, que simplemente ordenan allí. Tú hablas de obradores, de tíos que se levantan a las 4 de la mañana, ¿no?
No, y a las 12.
Y a las 12
de la noche.
Fíjate. ¿Qué tiene de especial el pan de Alcalá?
Pues el pan de Alcalá, además de su trayectoria, que lo que comentamos antes de que antes había 60 obradores y ahora hay 15, eso tiene también su explicación, porque claro, antiguamente, desde la Edad Media, se traía casi todo el pan que se consumía en Sevilla, se hacía en Alcalá. Entonces Alcalá era como la gran panadería de Sevilla capital. Eso luego ya fue transformándose y en Sevilla capital fueron instalándose panaderías. Los mismos panaderos de Alcalá, muchos se instalaron en Sevilla porque vieron, claro, que para abaratar costes, pues mejor hacer pan aquí directamente. Y las panaderías más antiguas de Sevilla, sus antepasados son alcalareños. Uh-huh. Entonces eso tiene todo su eso. Y bueno, y la particularidad del pan de Alcalá es que seguimos con las mismas técnicas de siempre. Desde que traían el pan en los mulos, que habréis visto fotos de Sevilla con mulos cargados de pan y eso, hasta nuestros días. ¿Eh? Por supuesto, no puede ser igual. ¿Por qué? Lo primero, el agua. El agua entera de los manantiales de Alcalá de Guadaira. Pues eso no puede ser. Entonces el agua es de la red, eso ya le quita un montón.
Claro.
Pero aparte de eso, seguimos haciendo todos los tipos de piezas de pan, como también veis en el stand que tenemos puesto, y veréis ahora en el taller de pan que vamos a hacer ahora. ¿Eh? Y seguimos haciendo todos los tipos de piezas de pan.
¿Cuál es la diferencia entre un verdadero pan artesano y un pan industrial de los que lamentablemente se come más de la cuenta?
Pues la diferencia, hay muchas diferencias. Una diferencia es, pues, por ejemplo, me preguntan eso muchas veces, ¿no? Y me lo formula a lo mejor de otra forma. Dice, ¿qué lleva el pan bueno que no lleva el pan malo? Al revés, ¿qué lleva el pan malo que no lleva el pan bueno? Porque el pan malo lo que lleva es mucho conservante, mucho colorante, lleva mantequilla, lleva que si no sé qué, no sé cuánto. Y el pan bueno lo que lleva es agua, levadura, harina, por supuesto, y sal y masa madre.
Yo animo a las personas que cuando vayan al supermercado le den la vuelta a un paquete de pan de molde y descubran que tiene pues como 25, 26 o 30, o hasta 30 ingredientes. Y dices tú, bueno, macho, si el pan se hace con harina, como bien dices, agua, sal y levadura, ¿qué son? Me iba a decir otra cosa. ¿Qué son esas 20 y tantas cosas sobrantes?
Pues ya te digo, pues todos son aditivos y conservantes y para que el pan se mantenga tierno y tal.
¿Por qué nace la Asociación del Pan de Alcalá? Que no tiene mucho tiempo, ¿no? Creo que son 6 años, 6, 7 años, ¿no? Que tiene, ¿no?
Sí, llevamos 8 años.
8 años.
8 años exactamente. Y nace pues a raíz de eso, de que, claro, cada vez pues nos comían más el terreno los panes industriales y la poca cultura de pan que había, ¿no? Entre la gente, ¿no? Que decía, bueno, el pan es pan, bueno, y este es más barato, pues compremos el barato. Entonces, pues claro, pues vimos la necesidad de hacer una asociación para unirnos entre todos, que, hombre, que en realidad somos competencia entre nosotros, pero bueno, la unión hace la fuerza, ¿no? Y haciendo campaña, gracias a vosotros también, los medios de comunicación, que la verdad que últimamente nos están ayudando un montón, diciendo lo que es el pan bueno y lo que es eso, y también para que no se pierdan todas las diferentes piezas de pan que se han hecho a lo largo de la historia, el bollo, el picadito, la rosca, el canto, el cuarterón, el retorcido, en fin, vamos, hay un montón.
Mi madre, si no está el sello pan de Alcalá, no lo compra.
No lo compra. Oye, y
pan de Alcalá.
¿Y es verdad que hay un centro de interpretación del pan en Alcalá?
En Alcalá tenemos una antigua harinera del año 1936, que fueron de las primeras harineras modernas, entre comillas, porque antes donde se molía el trigo era en los molinos que hay a lo largo del Guadaira. A lo largo del Guadaira llegó a haber más de 30 molinos moliendo harina, desde el siglo XII hasta el siglo XVI, XVII. Entonces, claro, luego se formó esta fábrica un poquito más grande, que ya está también está en desuso, y el ayuntamiento la ha reformado, la maquinaria y todo, y un centro de la molinería y de la panadería.
Y celebramos allí. Sí. Tenemos que ir, ¿eh?
Sí, sí, hay que ir.
Claro, hombre.
Y un paisaje precioso, ¿eh? Además, hay unas rutas muy...
Sí, porque la harinera además está al lado del río que están los molinos, vamos, que es que pilla todo al lado.
Bueno, y tú, a título particular, Eloge, con tu panadería, creo que tienes el honor recientemente de haber sido seleccionado como uno de los 50 mejores panaderes de España, ¿no?
Anda.
Sí. Bueno. La verdad que fue una cosa
qué bueno,
increíble,
¿no?
Eso fue una cosa increíble. La verdad que sí.
¿Y cómo se consigue eso?
Pues eso, mira, hay una selección, ¿no? Que viene un jurado, había cuatro puntos donde podías presentar un pan. Había un punto que era en la parte sur, pues estaba el punto en Málaga. El siguiente punto estaba en Barcelona. Uh-huh. El siguiente en Pontevedra y el otro en Madrid. Tú pues podías presentarte donde más cerca te pillara, donde mejor te conviniera. Entonces, uh-huh, pues luego llega, había un jurado que cataba los panes y tal, ¿no? Temperatura, pesaje, olor, aroma, crujiente, en fin, iban puntuando. Entonces, cuando hacían todas las puntuaciones, venía un notario, cogía el sobre con las puntuaciones y lo sellaba. Luego iban a hacer la prueba en Barcelona, luego en Madrid, como he dicho, y en los diferentes sitios. Y una vez que acababan todas las pruebas, ante notario se abrían los sobres y las 50 mejores puntuaciones de toda España son las que ganaban. Claro, cuando yo recibí el SMS, ha ganado usted... Vamos.
Una última pregunta muy sencilla, Pepito. Una última pregunta, nada más, Eulogio. ¿Cómo yo, en una panadería, cómo sé yo que ese pan es bueno, a nivel ya de usuario?
Hombre, a nivel de usuario, pues mira, lo puedes ver en el stand nuestro que tenemos.
Yo preguntando.
Que la verdad es que, vamos, es que salta a la vista.
Sí, vale.
Bueno, te maridaje pan con aceite. Recordamos que estamos también con Antonio Hernández, director general de aceites. Y prietas en oro. ¿Qué son las prietas de oro?
Pues las prietas es algo totalmente único. De hecho, somos la única empresa que las fabricamos y envasamos en el mundo, vamos, somos únicos en eso.
¿Qué son? ¿Aceitunas?
Son aceitunas que nosotros dejamos madurar en el olivo, es decir, tienen una maduración natural, no se acelera ni a través de salmuera, ni a través de cáustica, ni nada químico, totalmente natural en el olivo. Uh-huh. La cogemos en el último periodo de maduración, cuando ya están negras, y esas aceitunas las curamos en sal, igual que se puede hacer los jamones. Y después de un tiempo, cuando vemos que ya están curadas en sal, la hemos deshidratado, le hemos quitado ese agua, lo que hacemos es que la curamos al sol, la ponemos al sol. Antiguamente, yo lo digo muchas veces, hace 100 años, si hubieran drones, verían en las azoteas de Aral llena de mantas y todas las aceitunas en las azoteas. Cada casa se preparaba sus propias prietas para todo el año.
Sería como las pasas, lo que la pacificación a la uva, en este caso sería
la prietificación.
Pues mira, me la apunto el nuevo nombre.
Oye, bueno, vamos a ver, que estamos bordando el desayuno. Tenemos pan de Alcalá, por supuesto, pan bueno de Alcalá, aceite de Aral, aceite en oro, con sus aceitunitas prietas.
Sí.
Pero le vamos a dar esto un puntito más.
Sí.
Sí, os propongo ponerle a esto un par de huevos.
O los que sean necesarios.
Con algún revuelto, con frito, a la plancha, pero eso sí, ecológico.
Tenemos los huevos ideales. Hombre, ecológico, tú sabes que yo no consumo otra cosa y sobre todo, todo lo que tiene que ver además con el bienestar animal, ¿no? Porque esas gallinas que están cuidadas y que están criadas como tienen que ser, viviendo una vida digna,
libres.
O no van a poner los mismos huevos que otras que están las criaturitas, pues claro, siendo maltratadas. Entonces, en este caso, nos quedamos los halcones, ¿verdad, José Miguel Barrón? Sí, que ahí vamos a encontrar lo que necesitamos.
Gallinas felices, vamos gallinas en busca felices, de gallinas felices.
Gallinas felices.
Que dan huevos ricos en el viso del halcón, el proyecto Campo Halcón, que es un proyecto comprometidísimo con el medio ambiente, todo en ecológico, con el bienestar animal y con la gastronomía, porque de luego no hay cosa más rica en este mundo que un huevo frito, ¿no, Pepe?
Hombre, por favor.
O un revuelto, o una tortillita, voy a ponerla ahí en el pan con el aceite, es que da igual lo que haga.
Vamos a hablar con Diego Pavón, ¿no?
Superable, eso es insuperable.
Eso es una maravilla.
Bueno, Diego Pavón, gerente de Huevos Ecológicos Campo Halcón, en El Viso. Buenos días.
Buenos días.
¿Estás de acuerdo en el desayuno? ¿Le ponemos un par de huevos a este pan y a este aceite?
Y yo le pondría más.
¿Más?
Más de un par de huevos le pondría más, la verdad. Le pondría por lo menos un cartoncito.
Un cartoncito. Joder, iba a ser una pregunta. ¿Cómo son tus huevos, Diego?
Mis huevos son estupendos. Y ya te digo, como los de mi gallina, no, ni te digo. Hombre, que me has metido en un compromiso.
Sí.
Te la has puesto votando, te la has puesto votando.
Mis gallinas son estupendas.
¿Cómo viven tus gallinas?
Mis gallinas pues viven todo el día. De noche ellas van a dormir, pero ellas viven todo el día. Llueva, haga calor, haga frío, ellas duermen. Ellas viven todo el día entre el olivar y los naranjos.
Libre.
Comiendo, picoteando de todo el bichillo que sale por el campo, de los restos que te dejan, te van saliendo la hierbita punta que se llama, eso se lo van picando. Después yo le he hecho el destrío de la huerta, como los pimientos, como sandía, melón, calabacín, todo eso se lo comen, que eso es un gourmet para ella.
Bueno, se vuelve loca. Y para mí.
Hombre, te estoy hablando del destrío de lo que sobra de la huerta, eso. Ellas digamos que son omnívoras, ellas se lo comen todo. Uh-huh. Todo. No le ponen queja para nada le ponen queja.
Oye, luego, si las gallinas están libres, ¿cómo vuelven luego al corral, a su sitio? No, ¿y cómo ponen?
Porque están dentro de la finca, uh-huh. Ellas tienen una nave y ellas saben dónde ir a comer, a beber y a poner los huevos. Porque si no estarían poniendo huevos todos los días por 3 hectáreas y media que hay allí, imagínate todos los días recogiendo un huevo aquí, otro huevo allí, otro.
Pues sí.
Tardarían dolores de espalda también, de recogerlo.
Bueno, y luego, ¿en qué se nota? O sea, bueno, primera recomendación. Para saber, ya en el lineal, cuál es el huevo que yo tengo que comprar, ¿en qué me tengo que fijar?
Sobre todo, lo primero es la caducidad. No vaya a comprar un huevo que esté cumplido.
No.
Lo primero es la caducidad. Y después, la numeración. Si tiene el 0, si tiene el 1, si tiene el 2... o si tiene el 3. Claro, en mi caso, busca siempre el 0, el ecológico.
Vale, el 0 es el que marca el ecológico.
Estamos hablando del primer número, ¿no? Para que todo el mundo lo tenga claro, de la numeración esa larga que aparece en los huevos, el primero, ¿no?
El primer dígito. Uh-huh. Y después le llamamos a un huevo ecológico siempre que tenga una certificación al lado. Porque le llaman, este huevo es ecológico porque está criado en el campo, pero no tiene certificación, porque puede estar comiendo pienso transgénico. Entonces ya sería el huevo campero, no sería ecológico. Entonces, siempre que hablamos de un huevo ecológico, siempre hay que mirar la certificación, que es la serie de inspecciones que nos llevan al cabo del año, que nos certifican que el huevo y la gallina, todo lo que come, está certificado ecológico.
O sea que el huevo ideal es el ecológico, y con el cero, el numerito, el primer número que sea el cero.
El cero, uh-huh. El cero. El primer numerito siempre hay que buscar el cero.
Y a simple vista, simplemente por fuera, ¿somos capaces de distinguir? ¿Nos puedes dar algún truco para distinguir un buen huevo de un mal huevo?
Hombre, un huevo que ya está en mal estado por fuera, estamos hablando en mal estado de 2 meses. Entonces ya le salen como unas manchas. Uh-huh. Le salen como unas manchas a la cáscara. Un huevo que esté a punto de cumplir, por ejemplo, pues no le nota, con la cáscara no le notas la diferencia. Se la vas a notar al abrirlo.
Al abrirlo.
Ajá. Al abrirlo sí le vas a notar la pero a simple vista, así, de uno a otro no lo nota.
Bueno, ¿dónde encontramos los huevos ecológicos Campo Alcor?
Pues a través de la página web de Campo Alcor. Después tenemos muchos puntos de venta también aquí, que lo tenemos en la página web, en el Viso del Arco, es en la tienda, en Semillería Pavón, en dietacológica.com y en la granja, por supuesto.
Bueno, pues Diego Pavón, muchas gracias, enhorabuena por lo que hacéis. Y muchas gracias por acercarte. Yo creo, ¿os ha gustado el desayuno? Yo creo que sí.
Insuperable.
Con esto ya podemos no comer el resto del día.
Podemos echar el día.
Tranquilamente. Bueno, Eulogio González, presidente de la Asociación Pan de Alcalá. Gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Uno de los 50 mejores panaderos de España. Sí. Ahí es nada, cualquier cosa. Y Antonio Hernández, director general de Aceites y Prietas en Oros, de Araal. También enhorabuena. Que haya suerte con ese nuevo aceite.
Vale, muy bien, muchas gracias a vosotros.
Luego iremos, ¿no?
Hombre.
Que nos guarde dos botellitas.
Y se cae, seguro.
Y la prieta que la aprovecha también, claro.
Y la prieta también. Gracias, Antonio. Bueno, pues 40 minutos pasan de las 11. Os tenemos que dar unos consejos y abrimos ya la revista de Marina Bernal, que está por aquí. Venga.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Marina, Marina, Marina. Yo quiero contigo soñar.
Marina Bernal, buenos días.
Hola, muy buenos días, gente de Andalucía.
¿Cómo estás?
Feliz de estar con vosotros, ya
¿Ha
sabéis.
¿Ha comprado pan ya?
Todavía no, acabo de llegar, Pepe. Yo cuando acabe mi revista daré mi paseo por aquí en el patio de la Diputación de Sevilla, porque tú sabes que a mí el pan es una de las cosas que más me gustan en la vida, el aceite y las aceitunas también.
Sí, es que hoy está todo bueno por aquí. Hoy te para en un... Mejor no das una vuelta, porque kiosco que pare, kiosco que pica.
Ay, que Ana se ha escapado. Ana Carvajal se ha escapado, la he visto yo allí pagando el aceite que acaba de comprar.
Sí. Bueno, arrancamos con Curro Romero, que cumple años.
Hoy es el cumpleaños del maestro hoy. Curro Romero. Hoy, día 1 de diciembre. Mira qué fecha más señalada y más bonita. Ya con enjaretando la Navidad, que ya ayer en la mayoría de las ciudades andaluzas, en Sevilla, en Cádiz, en la mayoría de las ciudades andaluzas se inauguraba el alumbrado de Navidad, pues ¿sí? Curro hoy inaugura nueva etapa de la vida, cumple 91 años. Está el maestro un poquito delicado de salud, pero eso sí, bueno, con la compañía y los cuidados de Carmen Tello, de su esposa.
91 años.
Se siente un poquito inseguro cuando no hay luz, no tiene mucha visibilidad, entonces tú sabes que Curro nunca ha sido de acudir a los sitios, de ir públicamente casi ninguna parte, pero se tiene que cuidar más. Y por supuesto le deseamos desde aquí muchísimas felicidades. No va a haber fiesta de celebración pública como tal, como se han hecho en otras ocasiones, pero eso sí, va a comer en la intimidad con su familia aquí en Sevilla y lo van a celebrar íntimamente.
Bueno, pues felicidades al maestro de camas, al faraón. Curro Romero cumple hoy 91 años. ¿Y me quieres hablar de Cayetano?
Cayetano Rivera Ordóñez, porque ayer comunicaba oficialmente que el año 2025 va a ser el año de su retirada.
Anda.
Y ha conmocionado el mundo taurino, pues porque ha elegido esta fecha por dos motivos, decía personalmente desde un vídeo que colgaba también en sus redes sociales, porque se cumplen 100 años de que iniciara la dinastía taurina su bisabuelo, fíjate qué familia, bisabuelo, abuelos, padre y actualmente Cayetano Rivera Ordóñez, que sigue en activo el ruedo, pero que en el 2025 será su última temporada. Y porque también en este 2025 cumple 20 años, entonces cree que es la fecha adecuada para decir adiós a esta etapa profesional. Ten en cuenta que Cayetano tiene 47 años, empezó dentro del mundo de los toros con una edad ya tardía, con 27 años profesionalmente. Pero es un hombre que ha conseguido el reconocimiento de sus compañeros del mundo del toro y se ha configurado como uno de los toreros de arte.
Oye, tenemos hoy, no te he preguntado, invitado misterioso.
Tenemos invitado misterioso.
¡Hombre!
Que yo creo, Pepe, que te va a encantar.
¿Sí?
Te va a encantar porque yo sé que este invitado de hoy es tu debilidad. Bueno, es tu debilidad, es mi debilidad. Es la debilidad de cualquiera que lo haya conocido personalmente. Pero es que además es la debilidad de todos los andaluces, porque yo creo que este personaje se ha ganado el título de ser el más querido de Andalucía, por muchas cosas.
Bueno, es una buena pista, mi debilidad, tu debilidad, uno de los más queridos de Andalucía. Chico, chica, no me lo vas a decir todavía.
No.
Todavía
yo
no.
Sé
vale.
Que a ti te va a gustar mucho, y a los oyentes, a la audiencia también.
Vale, bueno, voy pensando. Mientras me hablas de bueno, la visita de los Reyes a Sevilla con motivo de la entrega de las medallas de las Bellas Artes.
Ya te comentaba que el lunes estaba aquí Su Majestad del Rey en Sevilla, pero es que el miércoles también hicieron la entrega oficial en Artillería de esas 27 medallas, que estuvo llena de anécdotas. Hemos visto a través de los servicios informativos de Canal Sur cómo fue la ceremonia, hemos visto muchas imágenes, pero había también muchas anécdotas. Por ejemplo, te lo resumo, el selfie que se hizo Estopa, desde el escenario.
Sí,
el emotivo abrazo de la reina a la madre de Chia Castro, que recibía la medalla a título póstumo, rompió el protocolo y fue un abrazo entrañable, cálido. También el cariñoso discurso o agradecimiento, mejor dicho, de Gemma Cuervo, una de nuestras actrices también más veterana, más querida, y que curiosamente Cayetana Guillén Cuervo, su hija, que es la siguiente dinastía artística también de la familia, decía que había recibido su madre la medalla el mismo día que cumplía años su padre, que hubiera cumplido años su padre, que había sido muy emotivo y que además consideraba que es una condecoración y un reconocimiento a toda una vida dedicada a los escenarios. Pero también hay otra anécdota que es como la más comentada, que tiene que ver con una andaluza. ¿Tú sabes que la reina se dirigió a María del Monte para decirle que había advertido a Sonsoles Onega, con la que está trabajando María del Monte en televisión, la había advertido diciéndole que tuviera mucho cuidadito con ella? O sea, la reina bromeó con María del Monte porque era capaz de quedarse con el programa, le dijo a María. Entonces, que tú sabes que María tiene mucho sentido del humor, pues se hicieron una fotografía y sobre la marcha se la envió a Sonsoles, a su jefa. Y entonces le dijo, estoy cumpliendo una orden real. Me ha dicho la reina, mándale esta foto a Sonsoles y yo lo hago. Y se convirtió prácticamente en la anécdota. Y por supuesto también esa merecidísima medalla a una periodista andaluza como es María Teresa Campos, que estamos pendientes de la inauguración de la calle periodista María Teresa Campos en Málaga. Y que acudieron sus hijas, ambas. Subió Terelu a recogerla, pero también estaba allí su hija Carmen.
Oye, una pregunta a colación de nuestro invitado o invitada misteriosa. ¿Estuvo en este acto de entrega de medallas?
Por supuesto. Estuvo en este acto no para recibir la medalla, sino como representante de la sociedad y del mundo profesional andaluz, pero además este invitado cumplió el sueño de conocer personalmente al rey.
Ya sé quién es.
¿Quién es?
¡Eva Ruiz!
¡Sí!
¡Mi Eva Ruiz, super!
¡Tu Eva, mi Eva, nuestra Eva!
Bueno, bueno, qué maravilla. ¡Hola, Eva Ruiz, buenos días!
Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás tú y tu cabestrillo?
Pues aquí lo tengo, que es un sofacama puesto entre el hombro y el brazo, ¡qué barbaridad! Pero oye, a colación con lo del rey, que sigo sonriendo, ¿eh? Que sigo teniendo una sonrisa de oreja a oreja.
Oye, qué momentazo, ¿no?
Oh,
qué no, momentazo, no esa foto, ¿no? Con don Felipe.
Totalmente. Sí, Eva, sí, perdóname que voy a poner en contexto, porque los espectadores de la tarde aquí ahora, el programa, uno de los más veteranos de la Canal Sur Televisión, que lleva 15 años en antena, presentan Juan y Medio y Eva Ruiz, saben que Eva reiteradamente ha dicho que la ilusión de su vida era tener un encuentro con su majestad del rey Felipe VI, que quería conocerlo, que es una ferviente admiradora de don Felipe. ¿Y qué ocurrió? Que este miércoles en Sevilla tuvo la ocasión, hubo foto y la hemos podido ver también en las redes sociales. Cuéntanos cómo fue el encuentro, Eva.
En redes sociales, lo tengo ya en estado de WhatsApp, ya estoy imprimiendo la foto para ponerla en el salón, en fin. Bueno, el encuentro fue breve, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, fue maravilloso y además lo primero que dije es, majestad, no sabe el tiempo que llevaba yo queriendo conocerle. Y claro, él soltó una carcajada y después se prestó, pues encantado, a hacerse la foto. También me hizo una foto con doña Leticia, ¿eh? Pero bueno, pues yo tenía mucha ilusión de hacerme la foto con el rey Felipe.
Con él, claro.
Yo tengo,
claro.
Sí, las cosas como son. Así que nada,
y además la feliz, semana en la... Ha sido la semana en la que se han conocido esos retratos de Annie Leibovitz que se han colgado en el Banco de España. O sea, que ha sido la semana en que era máxima actualidad también y máxima noticia. No,
pero yo, allí, perdóname, ¿no? Pero en vez de esas fotos con el Leibovitz, la foto es la nuestra.
Efectivamente. Le has quitado protagonismo al Banco de España.
Bueno, oye, pero qué bien, qué cercanía. Hablabas antes del selfie con los Estopa en el escenario. Simpatiquísimo, los dos, súper cercanos. Qué bien, ¿no?
¿Hay alguna anécdota que tú nos puedas contar que vieras desde dentro, Eva? Que se nos haya escapado a los que estábamos desde fuera.
No, no, desde dentro, bueno, todo lo que se vio ya fuera de protocolo, también es verdad que estuve muy poco tiempo, porque como estamos en directo, tanto Juan y medio como yo tuvimos que salir rapidísimo y claro, no pudimos quedarnos allí en el momento cóctel. Realmente nos quedamos para hacernos la foto con los reyes, saludamos al presidente, a Juanma Moreno, que por cierto lo primero que me dijo fue muy atento y cariñoso, y él ya sabía que me había pasado algo. Oye, ¿cómo está el hombro? ¿Qué te ha pasado? ¿Has tenido un accidente? Y bueno, pues yo le tengo que agradecer el interés. Y nada, a mí me pareció también muy bonito y muy significativo el hecho de cuando se subió el rey Felipe y dice, bueno, el final iba a ser grandioso con Estopa, pero al final soy yo, como para terminar el acto. Soltamos todos una carcajada. Yo adoro a los Estopa, pero me vais a perdonar, prefiero a rey Felipe despidiendo el acto.
Eva, estaba...
No, los Estopa también estuvieron muy divertidos.
Estás convaleciente con ese hombre en sí. Cabestillo, muy rápidamente, porque la traemos hoy aquí como personaje sorpresa por el premio que recibió Noche en Torremolinos del primer premio de la Asociación Española contra el Cáncer de Málaga. Pero cuéntanos qué ha pasado en el hombro antes de entrar en el capítulo premios. Bueno, un año pues esperando este momento.
Un año. Sí, un año. Ya tenía varias citas para operación, pero yo, bueno, realmente pues no me quería operar, porque yo he intentado todo lo posible antes de entrar nuevamente en quirófano, he intentado por rehabilitación, pero nada. El hombro estaba roto, el labrum estaba destrozado, han tenido que poner dos prótesis, coserlo, rehabilitarlo entero, han tenido que limar el acromium, esto es el huesito que termina, han tenido que limpiar, en fin, realmente, según me ha dicho el cirujano, el doctor Jiménez, me dice, pero si es que te he hecho un hombro nuevo. Entonces, bueno, sí, sí. Así que aquí estoy, hablando con vosotros en cabestrillo. Me lo puedo quitar un ratito, de hecho estos últimos días estoy haciendo el programa sin el cabestrillo, pero inmediatamente después me lo tengo que poner. A ver si ya esta semana me dan permiso para quitármelo durante el día. Pero para dormir, tengo que dormir con él durante 6 semanas más. O sea, esto es un latazo,
Bueno, cuéntanos ese premio que recibías ayer en Torremolinos junto a tu gran amigo Poti del Castillo, primer reconocimiento de la Asociación Española contra el Cáncer de Málaga.
Exactamente, primeros premios contra el cáncer de Málaga, premios muy importantes y en los que yo me sentía un poquito impostora, como decía, porque había aquí tanta gente maravillosa, tan profesionales como investigadores que luchan contra el cáncer, oncólogos reconocidos a nivel nacional e internacional. Estuvo también Luz Casal, Conchita, que ha dedicado esa canción contra el cáncer de mama y que eso ya, se ha hecho ya prácticamente un himno. Pues bueno, pues nosotros nos sentíamos felices porque el doctor Antonio Rueda, que es el que lleva un poquito y alabó un poquito, ¿no?, la trayectoria de la Asociación Española contra el Cáncer, sea de la sede que sea, porque todos trabajan incansablemente contra el cáncer, pues lo importante que es la recaudación. Y ahí es donde entran los personajes, por ejemplo, como Poti y yo, pues que hacemos un poquito más visibles esas galas para que se recaude más dinero, para visibilizar la importancia de recaudar dinero para la investigación y para la ayuda de los pacientes y después normalizar la palabra cáncer. A los pacientes, a la asociación, no les gusta que digan esa dura enfermedad, esa lacra, no. Esto es cáncer. El cáncer se cura, es un muy importante prevenir, pero oye, hay que hablar de cáncer, no hay que hablar de nada, que no pues es un tabú. Y a mí me parece que eso es muy importante. Yo lo he aprendido con la asociación, o sea que estoy muy feliz y muy emocionada de que hayan pensado en nosotros, en mí,
pues para enhorabuena, recibir este premio. Evita, muchas cuida gracias. Ese hombro. Creo que nos vamos a ver prontito, cosa que no
nos vamos
puede
a ver
darme
muy prontito.
Uy, 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 ¿dónde, cómo, cuándo? Ahora bueno, me contáis, ahora me contáis.
Adiós, Eva Ruiz. Uy, adiós, Eva Ruiz.
Bueno, va saliendo corriendo.
Oye,
antes de despedirme, solamente decir
en
que...
En
30 segundos y me sobran 10. Que desde la Asociación MOF ANAR de Artesanos de Sevilla, que preside Pilar Vera, han decidido hermanarse con la Asociación de Artesanía de Valencia, los indumentaristas valencianos que hacen los trajes de fallera, y se han creado casi 4.000 papeletas. Se van a sortear 3 números y todo lo recaudado va a estar destinado a los artesanos de Valencia. Desde el 17 al 31 de diciembre, coincidiendo los números con el ganador de la 11. Vale 5 euros la papeleta. Para más información, MOF ANAR, Pilar Vera, que es la presidenta.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues Marina, un placer tenerte como siempre, cada domingo.
Un placer que me tengáis y nos volvemos a escuchar el domingo.
Cuídate mucho, cuídate mucho. Bueno, enseguida y después de la información, vamos a hablar no solo de aceite, de aceitunas prietas o de pan vive esta feria, vamos a hablar de helados.
Pero a lo mejor son helados de aceite o de aceituna o de mantecao.
Helado de aceituna.
Fíjate qué cosa más interesante. O de anís.
Me gusta la idea. Bueno, pues será enseguida. Ahora llega la información a Canal Sur Radio. Nosotros seguimos en el patio de la Diputación de Sevilla, en la novena feria del pan del aceite, de la aceituna y de los productos eco. My lover stands on golden
sands and watches the ships that go sailing. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.